rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 24 minutos, nos vamos corriendo a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Pero querido, qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
¿Cómo te fue la presentación del libro?
Ah, bárbaro, estuvo realmente lindísimo. Realmente. Bueno. Espero que la responsable del libro haya quedado satisfecha, pero de verdad yo quedé muy contento. Había mucha gente. Vi a la chinita de paso por allí.
Cierto,
sí, nos enteramos.
Estuvo. La vi justo cuando se iba, no cuando llegaba, pero bueno, ahora estábamos comentando eso.
Bueno, muy bien.
Bueno.
¿También?
Yo, bárbaro, sí, acá tenemos un tiempo raro, está frío, nublado, aunque aparece un rayo de sol por ahí, pero se espera que seguramente esto desmejore, ¿no?, como lo anunciaban ustedes hoy. La primavera falla por su ausencia, digamos. Sí, tengo un dato interesante para los que van a Brasil.
Ajá.
Un aviso, un dato para la Dirección Nacional de Aduanas. Según me contaron varias personas esta mañana,
sí. Parece
que con un azul por auto...
Con un azul por auto, sí.
¿Me entiende usted un azul?
Sí, un blue.
Un 500.
Usted me entendió bien.
Un quiñones.
Sí, no es que le cantes...
Eduardo Acevedo Díaz.
No es que le cantes un blues al tipo.
Un blues.
Sí, le cantás un blues y dice, no tengo 500, pero le canto un blues.
Claro.
Ahora. Saco la guitarra adentro ahí.
¿Qué pasa con eso?
No, pasa sin problemas, por lo menos en Río Branco.
Éramos,
volvieron a la vieja época, ¿no?
Éramos tan pobres.
No, que algunos, otros
bueno,
no tanto.
Pero, digo como es.
Sí, bueno,
siempre
está.
Es así, que
no, el Varilla me contó otra hoy. No
¿Qué
sé
pasó?
Si. No. Y el Varilla dice que si pones un autorradio, en el Chuí, te cuesta 1.500 pesos más porque te denuncia el tipo que te lo coloca.
No te voy a creer.
Sí, yo qué sé, viste, esas cosas siempre pasaron.
¿Cómo van mutando? Qué sofisticación, ¿no?
Y bueno, todo el mundo tiene que vivir, dicen,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Hubo tanto tiempo de sequía que hay que recuperar, ¿no?
Porque son viejas, porque... y nosotros que vivimos esas épocas, ¿verdad? ¿No?
Sí, claro, porque ¿cuántos años hace que no iba la gente a comprar del otro lado?
Yo me tengo que retrotraer aquellas excursiones que se hacían.
¿Te acordás excursiones al Chuy?
Sí, que ya te digo, todo el mundo venía que era un alfiletero, ¿viste? Todo venía, digo, ojo, ya estábamos para el piercing y no existía.
Hasta el Garo tiene una canción dedicada.
Sí,
el Garo tiene una canción maravillosa dedicada.
¿Cómo tenés los pelos hoy,
¿Eh?
¿Cómo tenés los pelos hoy en el perfil de Facebook que tenemos para Espectador TV?
¿Usted quiere cambiar mi imagen?
No, ¿vale? Para nada.
No me estoy viendo
bueno,
todavía.
No importa, ahora no, me veré, no vale ya. La pena que se vea.
Mejor, déjelo así, no quiero asustar niños.
Bueno, lo escuchamos.
Sí. Un sí, comentario claro. Previo, quiero contar un par de cosas de ANCAP, pero un comentario previo.
Bien, sí.
Que no me parece un dato menor a propósito de lo que ustedes comentaban sobre el hallazgo de estas cajas en la casa de Castiglione, ¿no?
Sí, sí.
Que está, también lo voy a tomar de Sudestada, pero que tiene que ver con la labor de la ex ministra de Defensa,
sí.
Susana Berruti, que me parece que es un dato a destacar, ¿no?
Es verdad que sí.
Según dice Sudestada, en la concepción de Berruti, la inteligencia militar era un objetivo prioritario, una especie de descentralización que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo del 2007, cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Servicio de Información de Defensa y del OCOA, cuya versión parcial y depurada había incautado la ministra en 2006. ¿Se acuerdan ustedes aquellos archivos encontrados en el GIOR? Que, bueno, después fueron microfilmados y ahora están en el Archivo General de la Nación, ¿no? Dos coroneles fueron responsables de la investigación, que implicaba, naturalmente, investigar a otros militares, ¿no?
Sí, sí.
Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales. Esto lo había escrito Samuel Blixen en Brecha, ¿no? El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad,
sí.
Obviamente Elmer Castiglione, había sustraído un archivo militar. y que lo había ocultado en su domicilio. La contrainteligencia estaba, en enero del 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel ya en situación de retiro, cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berruti a renunciar. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. Uh-huh. El subsecretario Vallardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado el 3 de marzo del 2008. La ministra Berruti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar que el ministro interino demoraba. Uh-huh. Pues bien, Vallardi dijo que nunca se había enterado de esto, pero en realidad, como resultó imposible coordinar, la doctora Berruti solicitó una entrevista con Vázquez, concurrió con sus asesores y ante el presidente y el secretario Gonzalo Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Uh-huh. Vázquez se lamentó de la inacción de Vallardi, pero que se sepa, el episodio no avanzó ni con Vallardi ni con su asesor Fernández Ciudobro. Esto lo había escrito Blixen, ¿no? En los hechos, esta investigación que había sido ordenada por Berruti, que tenía ubicado el archivo desde el año 2008, reitero, hace 7 años, vale resaltar que por el Ministerio de Defensa, y nadie se ocupó de este caso, pasaron Gonzalo Fernández, 2009-2010, Luis Rosadilla, 2010-2011, y Eleuterio Fernández Huidobro, desde el 2011 hasta hoy, ¿no?
Sí, sí.
Nadie se ocupó. La doctora Berruti dice hoy en la diaria que, bueno, que tal vez existe una razón que ella desconoce para que esto ocurriera. Es la razón que nos estamos preocupando, preguntando todos nosotros, bueno, por qué razón no se continuó un trabajo que podría haber significado un avance muy importante para la justicia en todo este tiempo.
Ni que hablar, ni que hablar.
Pues bien,
¿qué tiene ANCAP?
De ANCAP. Le voy a contar otros gastitos de ANCAP primero, antes de contar la del remolcador en Paysandú. Otros gastitos, ¿no?
Sí.
ANCAP. Acá tengo una duda que capaz que ustedes me la pueden investigar. Estos datos están consignados en las actas de la comisión investigadora, donde estuvo el señor Bernengo, responsable del área de comunicaciones de ANCAP, ¿no?
Sí.
Bueno, allí surgen auspicios. Está bueno, hay muchos auspicios de ANCAP que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, yo qué sé, el aporte que ha hecho, por ejemplo, al Sodre o al Teatro
Solís. Sí, claro.
Hay unas cosas que son destacables, digamos.
Por supuesto, ¿no? Sí.
Y también el tema de el aporte que por ley tienen que hacer al Sodre, digamos. Por cada 10 pesos que se otorgan para publicidad en empresas privadas de comunicación, el 20% de esa cifra se tiene que destinar al SODRE, por ley, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pero hay otros ejemplos raros acá. Por ejemplo, Alejandro Sanz, ¿sabe quién es?
No.
Alejandro Sanz, el cantante.
Ah, sí, pero ¿qué
20
pasa?
Mil dólares, 20 mil dólares.
¿$20,000 para qué?
Para el auspicio de Alejandro Sanz.
Ah.
Al Congreso de la Carne, $45,000, pero no estaba en los datos que llevó Bernengo, ¿no?
Ajá.
Después hay una película,
sí,
que no quiero saber qué película es,
sí,
pero una película, $85,000.
¡Pah!
Y no quiero saber qué película es. Usted se imagina.
$85,000.
La gira de una murga, no quiero saber qué murga es.
Ya dijimos, ¿eh?
$35,000,
ya
no,
dijimos.
Pero la gira.
Ah, la gira también.
La gira, $35,000.
Nosotros ya nombramos a Agarrate Catalina y a Falta y Resto, ¿era?
Falta y Resto, la de Flaco.
Bueno, puede ser, está. Bueno, para Marc Anthony, se ve que a alguien le encantaba.
Puñada,
a Marc Anthony
puñada.
Le dimos $20,000, che.
$20,000. Sí.
Para otra película, que tampoco quiero saber cuál es, $30,000.
$30,000.
Sí. Después tenemos 250,000 mangos. Y acá tengo una duda, capaz que usted me la puede sacar. Para la gira Yarará 2014. No he podido saber, capaz que las Yararás son las culebras con las que nos hemos,
sí,
tenido que abrazar, no sé,
sí,
pero bueno.
Claro.
La gira Yararás 2014, no sé, capaz que es un club, por ahí aparece.
Vino,
los Yararás.
Los Yararás.
O las
Yararás.
Me vino a la mente.
Me gusta, ¿eh? Me gusta.
Se vino a la mente,
no tengo claro
gente,
que se llevó 250,000 manguitos.
Y bueno, son las Yararás.
Sí. Para la Jet Ski Summer Cup, 100,000 pesitos.
Bravo.
Para la Splash Mountain, que son juegos de playa, 250,000 pesitos.
Uh-huh.
Bueno, o sea que no solamente la cultura, también otro tipo de divertimentos. Bien, el accidente de ANCAP en Paysandú ocupó, junto con el cambio de la hora de antes, Sí, una,
son
una
los
cosa
dos temas
más,
importantes de la jornada.
No, de la hora, en broma un pueblo, dígame.
Totalmente.
Ya, claro, ¿no?
Claro.
Ahora, Antel lo hubiera arreglado. Espero que esto no signifique que tenga que nombrar a otro gerente, lo digo por la duda, ¿no? Pero bueno, Antel lo hubiera arreglado con una pequeña comunicación, que en lugar de enviarla ayer de tarde, como la enviaron a todo el mundo, la hubieran enviado el sábado o el
claro,
viernes. ¿Está claro?
Claro?
Y entonces no pasaba nada.
Claro.
Todo el mundo se hubiera avivado. Claro. Nadie se acordó de que podría pasar eso.
¿Pero es tan difícil en realidad que no pasara? Esa es la pregunta que yo me hago, que claro, como un ignorante tecnológico, no, apenas puedo con mi celular, no voy a poder con todo esto. Pero digo, a mí me parece que en realidad esto podría haber sido planificado con un mail, yo creo que es solucionado.
Era fácil, con un mail o con un mensaje, porque ayer te inundaron el mensaje de texto de ANCAP, ¿no? De, perdón, de Antel.
Sí,
y,
claro.
Y después te mandaron un correo electrónico,
claro,
también.
Pero le mandaban un mail que se encarga de eso y ya...
Pero era tarde, sí, ya claro. Era después de mediodía, bueno, ya todo el mundo...
Tarde, depende de la hora que tuviera, si era el horario de verano
bueno.
O no.
Yo ayer justo a mí eso no me afectó para nada porque me levanté tardísimo, ni me di cuenta de nada.
Mirá la vida.
Es más, creí que me había levantado a las 11 y me desperté a las 10, pero bueno, era ese el único problema. No había problema.
La vida del periodista del sur.
Sí.
Y bueno, era domingo, ¿qué quieres?
Claro.
En fin.
No, el domingo no pasa nada.
No pasa nada. Lo cierto es que se podría haber arreglado con un telegrama.
Sí, yo digo que sí.
Yo le arreglé un celular por mensaje de tipo.
Un telegrama. Yo creo que hasta por carta lo podría haber, ¿no? De mandar una carta en tiempo y forma certificada
era,
y llegaba.
Sí,
no, ¿no?
Sí, capaz que, seguro. Hubiera sido más elegante. Mire, usted y yo tenemos una amiga que dice que ella prefiere que le envíen cartas
perfumadas
a mano,
mano,
capaz que la
prefieren
perfumadas, pero a mano, a ella le gustan las viejas cartas, ¿no?
Claro.
Que nadie hace ahora, ¿quién hace una carta?
Y bueno, pero es lindo.
Nadie, bueno, está, pero escúcheme, hay que ir al correo,
sí,
es
complicado.
Pero
bueno.
Pero bien, pero capaz que Antel podría haber recuperado esa vieja tónica y nos podría haber mandado una carta manuscrita, ¿no?
Sí.
Capaz que llegaba antes.
Sí, incluso una botella en el mar creo que tenía posibilidad de
una
llegar.
Paloma
una paloma mensajera.
Algo.
Uno a caballo nomás que saliera, tipo la Rañaga.
De
la Rañaga, desde Paysandú, que le iba dando el guapo, dale guapo, hasta que te des contra, hasta que termine.
Seguro.
Hasta que vos seguís derecho para arriba hasta que termine. Y ahí
se bueno, recuperar la política del chasque, esa vieja cultura.
Sí,
¿no?
Totalmente, claro,
bien.
Claro.
O otra cosa podrían haber sido tambores.
También.
Avisando,
bueno,
¿no? Del cambio de...
cuando cayó Victoria, la reina Victoria, se enteraron en África, se enteraron primero por los tambores que por el telégrafo, esto es historia.
Imagínate,
¿eh?
¿No? Y bueno, sí. Podría, imagínate.
Reina Victoria.
Nos sí. Hubiéramos enterado primero por los tambores que por antes.
Seguramente.
Pues bien. Bueno, el otro tema, como les decía, además de esto de la hora, fue lo del accidente que ocurrió en Paysandú con un manguerote que se rompió,
sí.
Y derramó,
sí.
Combustible casi frente a la toma de agua de Ose, ¿no?
Sí.
Ahí también ocurrió otra cosa rara, porque Ose se enteró tarde. Ose, que tendría que haber sido la que primera
claro.
Que se enteraba de eso, se enteró tardísimo. Ose se enteró leyendo los diarios.
Es verdad.
Fue así, ¿no? Es todo raro. Pues bien, a ver, hay una investigación de la Armada que culminó esta mañana que dice que la ruptura fue causada por un objeto no identificado, presumiblemente un tronco, ¿no? Todavía no se ha podido encontrar evidencias. Muy bien, le voy a contar algunos detalles. El remolcador que trasladaba la barcaza que llevaba el combustible es uno de los que ya habíamos comentado por acá. Pertenece a la empresa Nautimil, que opera las barcazas de ANCAP en lugar del famoso Quillororo. El Quillororo que nos ha costado tanto dinero, pero está parado ahí. A propósito del Quillororo me contaba una cosa graciosa. El otro día lo tuvieron que mover, ¿no?
Sí.
No había nadie que se animara a subirse. Porque si nadie quiere ser responsable de lo que le pase, entonces
claro.
estaban esperando que alguien subiera al Quillororo para hacer las maniobras y todo el mundo esperando ahí, ¿no? Pues bien, el tema es que si tuviéramos el Quillororo, vaya usted a saber. Nautimil es propiedad de un capitán de la Marina Mercante llamado Rubén Varela. La adjudicación a esta empresa se hizo sin llamado concurso ni licitaciones. A raíz de esto, el propietario de otra empresa de remolques, la empresa naval, que se llama Kios, capitán de apellido Capurro, impugnó el hecho. Y la impugnación fue rarísima, ¿no? Porque el fundamento de la impugnación era que Varela, el dueño de Nautimil y sus remolcadores, no tenían factura de la compra de combustible para los remolcadores ni convenio con ANCAP para recibirlo durante un año. O sea, no se sabe a qué marchaba. Había entonces mantenían. Claro, claro, lo soplaba el tipo,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Claro, lo que todo el mundo sospecha es que se abastecían del combustible que llevaban.
Claro.
¿Está claro? Sí, cosa sí, que no está en el contrato, ¿no? Claro, sí. Alguien lo califica como una flagrante violación a los convenios internacionales de transporte de mercancía. Imagínense los tipos que llevan naranja y se coman toda la naranja, por ejemplo, ¿no?
Es como la Gran Quebracho, ¿no? Digo, una cosa así.
Más o menos, claro. Sí, yo qué sé. Está bien. Resulta que se impugnó, entonces quedó sin efecto esa adjudicación. Uh-huh. Y se la adjudicaron a Kios, pero Kios no pudo cumplir con la tarea del transporte y perdió el flete. ¿Cuál fue la solución? Volvió a Nautimil.
Claro.
¿Correcto?
Sí.
Muy bien.
Correcto.
Correcto, exactamente. Ahora, le cuento. Una destacada fuente de naval me contó ayer lo siguiente. Antes los remolcadores tenían operarios calificados por la autoridad marítima que operaban las barcazas. Esos operarios eran bomberos que operaban bombas de combustible con oficio y titulado como maquinistas navales.
Uh-huh.
¿Está claro? A partir de la segunda contratación de Nautimil, se desafectó a esos operarios y se tomaron marineros sin especialización para la tarea. Según dice mi fuente, esto se hizo con consentimiento de la autoridad marítima y un aparente, aunque esto no es fácil de comprobar, pero con una aparente convalidación del gremio de ANCAP, porque si se compara con la tripulación del ANCAP noveno, que es otro barco que transporta combustible liviano a Juan Lacalle, este barco tiene jefe de máquina, primer maquinista, segundo maquinista, tercer maquinista y bomberos, ¿eh? Sí. Entonces parecería que lo que se le pide o lo que se le exige a ANCAP no se le exige a una empresa privada, ¿no? Esta misma fuente me dijo que es poco probable que el accidente hubiera sido causado por un tronco, ya que el manguerote está diseñado para estar protegido por estos accidentes.
Sí.
Ya en el 2014 hubo un accidente igual, pero lo que había ocurrido es que la barcaza había embestido el manguerote y generó pérdida de combustibles en el río, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, aquella se hizo pasar como un accidente un tronco en aquella vez, ¿no? Hay que saber también, los troncos son casuales en el río.
Sí.
Bueno, lo que sí se sabe es que los manguerotes tienen que estar certificados por un organismo independiente, y el mismo no está. Y lo que me han señalado, que es más preocupante, uh-huh, es que ocurre la misma situación con la boya petrolera de José Ignacio, que no se encuentra en el estado más deseable por los operadores. Lo concreto es que hace ya entre 2 y 3 años hubo en la boya de José Ignacio una pérdida muy importante que afectó un poco antes del comienzo de la temporada en forma muy importante la playa que está un poco antes de llegar a José Ignacio, ¿no? Que se conoce como La Juanita, y en una playa circundante allí hubo una afectación muy grande de petróleo,
yeah,
que fue a parar directamente, okay, allí, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, parece que por un lado tenemos situaciones que escapan al control,
uh-huh,
y otras que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué cosas ocurren?
Uh-huh.
¿Cuál es la razón por qué estas cosas ocurren? Porque en realidad deberíamos tener, para maniobras que son altamente complicadas, complejas y que pueden afectar otros aspectos de la vida de los ciudadanos, otro cuidado, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, esa descarga de combustible se hizo en horas de la noche, cuando
claro,
lo aconsejable hubiera sido que se hiciera en horas del día,
claro,
por ejemplo, si había problemas, había tormenta, ¿no?
Uh-huh.
Lo cierto es que los habitantes de Paysandú se dieron cuenta cuando empezaron a tomar mate esa mañana,
sí, horrible,
que el agua tenía gusto a combustible, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, hubo gente que llegó a tomar de esa agua o a usar esa agua,
claro,
por lo menos durante una parte del día, hasta que se dio cuenta. Tampoco se ha informado, por ejemplo, el grado de afectación de las tomas de agua, porque si ingresó combustible, el combustible es aceitoso.
Claro.
¿Cómo lo eliminan de las tomas de agua de adentro de las cañerías ahora?
Sí, sí.
Ese es otro problema, ¿no? No está clara la cantidad de combustible que se perdió allí, tampoco se sabe,
bueno,
con exactitud.
El ente ha dicho que todo está normal ahora en este momento, ¿no? Pero bueno.
Sí, los dos dicen que todo está normal. O se dice que está normal y ANCAP también, que de todas maneras tiene una investigación interna a todos los efectos.
Y bueno, veremos qué pasa, pero bueno, es un hecho que hay que lamentar.
Es un hecho que hay que lamentar. Un datito último que tiene que ver con ANCAP, simplemente porque hoy hablé con un importante publicista compatriota, que me dio un dato que no me parece menor y que me es importante destacarlo, ¿no? Este publicista no pertenece a la empresa La 10, pero me dijo que no es cierto que esta empresa se hubiera formado para encargarse exclusivamente de la publicidad de ANCAP, ya tenía trayectoria antes. Ajá. Porque se ha dicho, en algún lado no hemos sido nosotros, pero se ha dicho por ahí de que esta empresa se formó para crear, para hacerse cargo de la publicidad de ANCAP. No es correcto, ya tenía trayectoria.
Yo la conocía de antes, sí, pero bueno, me lo está confirmando, porque tampoco tenía el dato preciso, ¿no? Está muy bien. Bien, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Nos reencontramos mañana, le mando un abrazo grande y voy a ver si mañana me corto el pelo para parecer mejor.
Sí, a ver si el perfil de Facebook te sale como la gente normal, ¿qué es eso?
A mí me parece que lo ha tomado de un lugar extraño donde no tengo foto, que es el
Facebook
del celular.
Es probable, es muy probable.
No sé dónde lo tomó usted, pero bueno.
Sigue investigando.
Un abrazo grande. Chau, buena jornada para todos y un saludo grande a todos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chau.